Las diversas barreras y limitaciones que enfrentan las personas en situación de discapacidad tienen que ver con ciertas características propias, sí, pero más aún con las condiciones de accesibilidad o exclusión del contexto. Entonces cabe preguntarnos, dentro y desde nuestras empresas y emprendimientos, ¿generamos soluciones o más exclusión? ¿Qué oportunidades estamos dejando pasar? ¿Cómo podemos integrar la diversidad como factor de crecimiento económico y social en nuestros equipos, organizaciones y comunidades?
Hacernos estas y otras preguntas es cosa de imposibles. Y para poder responderlas, recibimos hoy a dos mujeres referentes en el tema. Magdalena Cosco, activista de los derechos de las mujeres con discapacidad, primera universitaria uruguaya con síndrome de Down. Bailarina, trabaja como ilustradora en 4D Lab, y Mercedes Viola, fundadora y directora de 4D Lab, empresa B certificada, que trabaja impulsando culturas de comunicación, inclusión y regeneración. Esto entre muchos proyectos y actividades de las cuales también estaremos hablando en este episodio número 61 de Imposibles. Buenas, buenas, ¿cómo están? Otro viernes con toda la energía emprendedora en el aire de Rosario FM y otro podcast también que estaremos subiendo para todas las plataformas y todos los que nos quieran escuchar más adelante, cuando ustedes quieran. A todos ustedes le damos la gran, pero la gran bienvenida al episodio número 61 de Imposibles.
Genial. Sí, sí.
Hola Sirexa, hola Javier, hola vos que estás ahí, nos acompañás un episodio más de Imposibles, viernes a viernes, o justamente como dice Javier, cuando nos quieras escuchar, porque también estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, en todas las plataformas del mundo mundial.
¿Cuál es el tema de este episodio?
Estás conectado, Eduardo, con todo. Bien, el tema de este viernes vamos a estar hablando de inclusión, diversidad, también de negocios con Magdalena Cosco y Mercedes Viola.
Excelente.
Imposibles es posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios.
También de ACAP Rosario, estamos donde más nos necesitas.
Del Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
Y también de Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
Sí, sí.
Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, en Uruguay aproximadamente el 16% de la población se encuentra en alguna situación de discapacidad permanente. La actual denominación, personas en situación de discapacidad, pone foco en la discapacidad como construcción social y la idea de que somos las personas quienes muchas veces ponemos en situación de discapacidad a un otro u otra. Es decir, en situación de desigualdad o desventaja con respecto al resto. Desde este punto de vista tenemos la responsabilidad de incluir para crecer, o quizás dejar de excluir. Sobre esto y más estaremos conversando hoy junto a nuestras invitadas, a quienes presentamos de esta manera.
Tenemos a Magdalena Cosco, es activista de los derechos de las mujeres con discapacidad, es bailarina, instructora de Zumba, ha hecho comerciales y ha modelado. Bueno, todo esto nos va a contar a ver cómo le está yendo. Trabaja como ilustradora en 4 Lab, es la primera universitaria uruguaya con síndrome de Down, cursa el tercer año de licenciatura en danza de la Facultad de Bellas Artes. Y también tenemos a Mercedes Viola, que es fundadora y directora de 4D Lab, empresa B certificada, fundadora y coordinadora de Incluir para Crecer, Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva, cofundadora de ProEdu, Educación Inclusiva y The Alliance, también presidenta del directorio de Sistema B Uruguay, co-coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, oradora internacional y TED Speaker.
Y muchas otras cosas. ¡Bienvenidas!
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magdalena, también?
Bien, bien.
Nos alegramos mucho. Bueno, esto es parte de todo lo que hacen. Ahora vamos a estar compartiendo como un poquito más sobre todo esto. Vamos derecho como a una pregunta. Son mujeres súper activas. Nosotros, desde nuestra mirada, en una podríamos destacar una relación estrecha con el arte, en la otra quizás con la educación, en ambas un estrecho vínculo con la comunicación. ¿Cómo les gustaría comenzar esta comunicación hoy?
¡Ah! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Empiezo yo? Sí, dale, genial. Y bueno, sí, creo que todo lo que acabas de nombrar está interrelacionado, ¿no? Uh-huh. Trabajamos mucho con Magda y con muchas otras personas, porque eso es lo lindo, trabajamos en colaboración con muchas otras personas, organizaciones, empresas, ¿no? En esto que a veces decimos, bueno, desde 4D, lo que es cultura de comunicación, de inclusión y de regeneración, pero con muchas de estas otras organizaciones y personas queriendo buscar una nueva manera de diseñar, ¿no? Una nueva manera de convivir.
Claro.
Las personas, la naturaleza. Y bueno, con un especial foco en lo que tiene que ver la inclusión. Y a veces, ¿no?, nos preguntamos por qué hablamos de inclusión, y es porque, bueno, hablamos de inclusión porque inclusión. Si no, no tendríamos por qué hablar. Y sabemos que desde la manera en cómo está diseñada nuestra sociedad, nuestros diferentes sistemas, la educación, el trabajo, a veces el sistema de apoyo al emprendedurismo también, uh-huh, al emprender, está diseñado de una manera que no tiene en cuenta a todas las personas, porque viene de un diseño como de un paradigma anterior. Entonces, desde ahí estamos trabajando mucho como para identificar cuáles son esas cosas que no se tomaron en cuenta, que generan barreras al momento de querer participar, para poder, claro, derribarlas y para poder ir transformando.
¿Y eso
sí,
qué es?
También el arte.
Sí. Sí, Magdalena, adelante.
Bueno, lo que dijiste vos, también el arte de la danza, pero también el arte de la inclusión, también, ¿no?
Claro.
La parte del arte, y mi madre es parte de la educación, también el arte de la inclusión. Uh-huh. Es así.
Está bueno, sí, tal cual. ¿No? Porque es un arte, ¿no?
Sí.
Exacto.
Sí, sí.
Excelente.
Hay muchas.
Es un arte.
El arte ayuda al proceso, sin lugar a duda. Y también estaban hablando de un nuevo paradigma, es decir, como que hay una evolución también conceptual de muchas cosas. Y entendemos nosotros también que esto viene evolucionando, por ejemplo, desde la antigua Grecia hasta la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, mucho ha cambiado y ha cambiado conceptualmente. Entonces, ¿qué es lo diferente en esta denominación relativamente nueva que recién la mencionamos, que es personas en situación de discapacidad?
Bien, muy bueno lo que traes, porque a veces no sabemos, ¿no? Pero históricamente hemos puesto a las personas, como decía, con discapacidad, y a veces decimos en situación de discapacidad, en un lugar, ¿no? En un lugar de la sociedad. Hemos ido... Y de los paradigmas que más convivimos ahora, está un poco, sigue existiendo lamentablemente ese que se llama de prescindencia, uh-huh, que quiere decir prescindir de las personas, uh-huh, de esa situación. Entonces,
claro,
aislarlas, segregarlas, que se eduquen aparte, ¿no? Que trabajen aparte, todo apartado, ¿no?, del resto de la sociedad.
Claro.
A un paradigma también que tiene que ver con el de rehabilitar, y el que dice, bueno, para que puedas participar te tengo que cambiar, ¿viste? No te acepto como soy, te tengo que... Que bueno, es verdad, a veces en un tema de salud está bueno tener lo de la rehabilitación, pero en otros temas son condiciones que parte de quién soy yo. No tengo que cambiar nada, simplemente. Y este otro paradigma que vos decís, justamente lo que estamos hablando en situación, es porque, bueno, como personas tenemos ciertas condiciones, y muchas veces la discapacidad la generamos nosotros, personas, con nuestras actitudes, con nuestras maneras de mirar, ¿verdad? Eso es importante, cómo miramos, con nuestros no. Y la sociedad y los espacios por no ser accesibles, ¿no? Claro. Por poner no ser accesible desde el punto de vista de la comunicación, o no ser accesible desde el punto de vista físico, o bueno, de muchos otros aspectos, ¿no? Entonces es un poco si bien no es mucho lo que podemos hacer de repente, porque no tenemos por qué hacer por la condición de la persona, porque cada uno es como es mucho sí que podemos hacer por derribar barreras, identificarlas y derribarlas. Y el arte, como dijo Magda, es un gran puente para eso.
Sí, también me acuerdo que también en la parte de lo que vos dijiste, de los derechos humanos, la discapacidad, yo hice un curso de una plataforma de la área de EVA, que es el derechos humanos para personas con discapacidad. Uh-huh. Me acuerdo de eso porque justamente eso está trabajando justamente mi madre, parte de la educación, personas con discapacidad, que ella, eso, la idea que yo hice un curso justamente para eso, de los derechos humanos con diferentes personas con discapacidad.
Sí, estuvo buenísimo el curso, aprendió pila, Magda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Qué bueno. Sí, en esto es súper importante que personas en situación de discapacidad conozcan sus derechos, que es parte de esto, ¿no? Del quehacer educativo. Me quedé pensando, personas que consideran o consideramos que no tenemos alguna discapacidad, porque, claro, es todo cuestión de mirada, también... aprendamos como esto, ¿no? A integrar estos nuevos paradigmas, a pararnos desde otro lugar, a mirar la realidad desde otro lugar. Entonces, también al momento incluso de preparar este programa y hasta de ponerle un título, nos preguntamos, ¿tenemos que hablar de inclusión o es más realista hablar de exclusión?
O no.
Porque ¿cuál es dónde está el foco? ¿Cuál es el problema, digamos? Y en esto que traes, entendemos, ¿no?
Está bueno. Es tal cual lo que decís, porque a veces cuando uno piensa como de inclusión es porque yo decido que, ¿a quién incluyo? No, sí. no va por ahí. Sí. Va porque de la manera en la que estamos viviendo y conviviendo, ponemos barreras para personas que quieren participar y no las dejamos participar. Eso es lo increíble, claro. Que lo tenemos que ver a veces, cuando a veces la gente te dice, pero vos tenés que entender, sí, podemos entender y todos entendemos un montón de cosas, pero yo hago la invitación vamos a ponernos del otro lado. Uh-huh. ¿No? Un poquito. Uh-huh. Entonces le digo, por ejemplo, a una madre o un padre, imagínate que vos vas a una escuela con tu hijo, te vas a anotar y te dicen, no, acá no puede estar.
Claro.
Bueno, está bien, pero si tiene que estar acá, tendría que hacer tal cosa. No, un día acá, otro día. No. Entonces, imagínate todo lo que pasa a esa familia, y no la familia, y esa persona.
Totalmente.
Ese niño, esa niña o ese joven. Todos los rechazos por los cuales tiene que pasar durante su vida. Te genera una marca, es una situación, como diciendo, ¿y qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos poniéndole no a las personas? Simplemente, ¿cómo? Para ella no nos parece, no aceptamos, porque no lo aceptamos como sociedad, que yo te diga, como tu color de piel es negro o es más oscuro, tú acá no podés vivir. Eso no lo aceptamos, decimos, eso es discriminatorio. Pero sí seguimos diciendo, porque vos tenés una situación de discapacidad, acá no podés estar. Eso es increíble. Y eso, como sociedad, todavía, en el discurso ya se está negando, pero todavía se sigue haciendo, se sigue aceptando.
Sí, se sigue aceptando y también hay otras formas también, porque, como pueden decir en algunos lugares, no estamos preparados para recibirlos, por ejemplo. Pero ¿qué se hace para prepararse también?
Bueno, preparémonos, porque un poco también, como trajo Eduardo al comienzo, ¿no? La convención se hizo en el 2006.
Sí, sí.
¿Ah? Uruguay la ratificó en el 2008. Uh-huh. Hubo, ¿no? ¿Cuántos años? 14 años. 14, digo, sí. Podemos, ¿no? Es más que suficiente el tiempo de prepararnos. Entonces, si no estamos preparados. A lo que voy es porque, lo entiendo y no es una crítica a nadie, digo nosotros, yo soy parte de ese sistema. Yo soy parte de esa sociedad. Cuando vos haces estas transformaciones en los sistemas, cada uno de nosotros somos responsables de una parte, no es para cargar culpas, es para sí tomar nuestro metro cuadrado de responsabilidad.
Claro.
Ya que se viste Magda, que le encanta, por ejemplo, lo que está haciendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que te encanta la licenciatura que estás haciendo danza contemporánea. Mm-hmm. Tuvo muchos no en su camino. Si no hubiera tenido gente atrás que la estaba apoyando, que no siempre tenés esa fortuna.
Es verdad.
No hubiera podido estar donde está. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Cómo te gusta vos lo de facultad, lo que haces y eso? ¿Querés contar un poco lo que estás estudiando?
Yo, como saben, ya ustedes dijeron al principio, la presentación. Yo estoy haciendo facultad de Bellas Artes, de licenciatura de Arte Contemporánea, tercer año y sexto semestre de Arte Contemporánea.
Ya te queda poquito.
No sé qué más.
¿Y crees? Te dice que si te queda poco, sí te queda, porque hay unas materias todavía.
Pero
menos de lo que va.
Sí, sí. Ahora me moví para atrás, más bien porque me quedé trancada. Bueno, es verdad eso lo que estoy diciendo.
Sí.
Me quedé un poco retrasada las materias. No estoy al día de las materias porque quería hacer un curso de la dramaturgia, no lo puedo hacer. Porque me faltaba tres metodologías.
Le faltaban unas previas, claro, que no sabía dado cuenta.
Claro. Me quedan muchas materias para cursar todo de nuevo.
Pero no, todo de nuevo no.
No, todo de nuevo. No, claro. Cursé. Sí, me quedan materias para cursar y no voy a poder hacer laboratorios que se cuatrean. El año que viene se cuatrean. Voy a pasar 4 años, pero no voy a hacer laboratorios porque hay... Todas las materias son obligatorias para cursar la
voluntad. Ahí va. Eso es lo que yo le explicaba a ella, que igual es muy difícil hacer facultad en la cantidad de años que le corresponde.
No, es súper difícil.
Yo soy arquitecta y lo hice en el doble. O sea, creo que son 7 y lo hice en 14.
Sí.
O sea, siempre te lleva más tiempo, más siempre. Estás trabajando.
Claro, con lo activas que son ustedes. Sí, si lo haces en el tiempo, no sé.
No, claro, eso es. Las cosas llevan un proceso. Magda, lo que pasa es que es muy responsable.
Sí, aspecto. Sí, es
responsable y exigente.
Estoy al día y también soy muy responsable con las cosas y soy muy ordenada en la vida.
Muy bien.
Después nos pasa la receta.
Sí. No puedo hacer ni laboratorio y no voy a poder recibir. Igual en
el año que viene no, pero un poco más adelante.
No, seguramente en 2024, por ahí.
Ahí va.
En 2025, por ahí. Con la cumple 24 años.
Perfecto, se va a dar todo.
Excelente los temas que venimos hablando, entonces, en esta mesa de imposibles.
Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
Esta tertulia imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, vamos a estar hablando en esta edición número 61 de Inclusión, Diversidad y Negocios con Magdalena Cosco y Mercedes Viola.
Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas.
Si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario.
En este espacio de tertulia, Magda, Mercedes, es que no, nos relajamos un poco, así nos ponemos como más cómodas y...
Ellas están cómodas en el sillón.
Sí, ellas están
sentadas,
en el sillón, ya
en el living, así que...
Para conocer un poquito más como sobre ustedes, algo ya estuvimos compartiendo, pero de su historia, su trayectoria. Y comenzamos así. Magda, sabemos que bailás desde los 7 años... Que en tu camino como bailarina has participado de varias obras y producciones audiovisuales, sos instructora de Zumba y actualmente, como conversábamos recién, cursás la licenciatura en danza de la Facultad de Bellas Artes. Dijeron hoy que el arte de alguna manera es un puente, pero ahora te preguntamos, ¿qué encontraste vos en la danza? ¿Qué relación tenés ahí con la danza vos?
Bueno, yo con la danza me relaciono con muchas emociones. Yo cuando bailo más bien yo transmito muchos sentimientos, muchas emociones. Bailar es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona, es mi sueño bailar. Soy bailarina también del SODE, de Auditorio Nacional. Me pagaron por ser bailarina profesional, más bien.
Vimos también.
Sí, es verdad eso, lo que dijiste, Eduardo, que yo ahí comencé a bailar desde que tenía 7 años. Cuando tenía 7 años, despacio, en la iglesia José Mónico, que es Montevideo, Uruguay, Positos, Valentina Vidal, que es mi profe de danza. Ahí comencé toda mi vida de chica, de ahora hasta ahora. Sigo bailando ahí en el mismo lugar.
Profesora y compañera en algunas producciones ahora.
Sí, también. también.
¿Qué bailaste con Valentina? ¿Qué
cosa yo bailé, bueno, no sé si conoces a Luciano Superviel, es un músico uruguayo. Yo he bailado muchos espectáculos de Luciano Superviel con mi profe de danza. También hicimos un evento, le incluí para crecer, también con mi profe. Ahora también nos surgió otro evento más, también para incluir para crecer.
Ahora el 18 de octubre vamos a hacer uno en la Fundación por la Paz, que de Graciela Figueroa, ahí vamos a hacer otro encuentro de inclusión, donde van a bailar también Magra y Vale.
Sí, y mucho esto más, ¿no? Pero sí.
Va a precisar secretario, porque una agenda
en cualquier momento.
Para eso estoy acá.
Seguro, está
por ser. Para ser mi secretario.
Ahí está.
Mejor no conseguimos una secretaria también para el lado.
Claro.
Mi padre podría ser que sea mi secretario.
O sea, apoyamos entre todos.
Claro.
No, multiamos.
Y Magdalena, mencionábamos el arte, mencionábamos la danza, pero también estás trabajando en otros proyectos audiovisuales, ¿no? Contanos un poco sobre esto también.
No sé si conocen los scouts, yo estoy en el scout también. Soy educadora de los scouts. A mí amo los niños, amo los bebés. Me gusta enseñar a los niños. También soy, como sabes, estudiante de Zumba, trabajando en eso. También hice teatro, elegí. Sí, hice teatro, soy actriz. También elegí teatro porque el tema de los rayos
no entraba todo.
Me complicaba la cosa, pero también hice reclámbles, comerciales, publicidades. También fui a España. Tenía 18 años. Sé que me acuerdo ahí, en 18 años hice un comercial Danone, la botella de Danone para Argentina. Me pagaron con esa platita, me fui para España. Realmente conocí para Mallorca, a Barcelona, a Londres. Viaje.
Con 22 años ha hecho más que yo mucho. Y más que mucha gente.
No, pará, eso no, pará. Cuando viajé con ellos así 8. Pará un poco, no. Pero ahora sí tengo 22. No.
Claro, por eso te dice que por hiciste eso. Más cosas que uno.
Hice muchas cosas.
Ese viaje estuvo precioso porque en verdad es plata que ella juntó con sus trabajos.
Sí.
Ella decidió que quería ir a ver porque quería ver a su hermana que estaba viviendo allá y a su tía.
Sí,
y quería ir ella sola.
Sí, también estoy dando talleres. Ahí va eso. Estoy dando charlas con mi madre, dando talleres para cortar el app también. Y no sé si curé para crecer, pero también estoy en eso. ¿Qué más?
¿No? ¿Y qué te parece? ¿Poco?
Sigo buscando más.
Pero es un montón de cosas que estás haciendo, Magdi.
Pero sí, además tengo novio.
Muy bien.
Le mandamos saludos.
Pensé que no le ibas a contar.
Ahí le mando. Yo soy acá. Estoy comprometida, estoy 2 años de novia estoy. un montón, la verdad.
Precioso.
Bueno, muchas cosas más. No sé qué más voy a contar.
Pero ya contaste un montón, precioso.
Ya te conocemos un poquito más que hace unos minutos.
Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
Nos rebelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles.
Si bien existe un marco regulatorio amplio vinculado a la inserción laboral de personas en situación de discapacidad en Uruguay, en la práctica no hay todavía un marcado impacto que se traduzca en mayores y mejores oportunidades laborales para ellas.
La ley 18.651 de protección integral de personas con discapacidad, vigente desde 2010, obliga a las empresas del sector público a ocupar al menos a un 4% de sus vacantes con personas en situación de discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en el Estado. En el 2017, por este camino, se incluyeron solo el 1,3% de las personas en esta situación, mientras que en 2016 fue un 0,33%, según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Esto por compartir datos anteriores a la aplicación, al lanzamiento, a la aprobación de la ley 19.691, que es del 2018, la cual establece la obligación de las empresas privadas también de contratar personas en situación de discapacidad. Comprende a las empresas con 25 o más trabajadores permanentes, exigiéndoles que al menos el 4% de su plantilla sea ocupada por personas con discapacidad. Pero ahora vamos a ver cuánto de esto pasa en la realidad. Como madre e hija, ¿cuáles dirían que fueron los desafíos más importantes que enfrentaron juntas, teniendo en cuenta lo que venimos hablando, el sistema educativo uruguayo, las barreras sociales, la inserción laboral, hasta el día de hoy, ¿no?
Ah, bueno, buena pregunta, ¿verdad?
¿Tenemos cuántos episodios?
No, pero en este trabajo, ¿no? En esto de ir tratando de derribar barreras y no y avanzar en inclusión, no solamente uno trabaja, bueno, en Magda estamos trabajando, pero también uno va, vamos generando, ¿no?, redes y muchas también de familiares y de personas con discapacidad y bueno, trabajando y viendo, ayudando, colaborando, ¿no?, entre los diferentes grupos para avanzar en esto, ¿no? Y la realidad es que vamos avanzando, creo, y justo conversamos la semana pasada, tuvimos un congreso en Buenos Aires, un congreso regional sobre educación inclusiva, que también hablamos de todos los temas, también de la inserción laboral que está surgiendo ahora. Y, por ejemplo, en el caso de la inserción laboral, la ley ayudó muchísimo a que por lo menos se vaya tomando más conciencia de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Por lo menos a visibilizar. Y hay muchas más empresas, tanto del sector público, que todavía falta, por supuesto, y del privado, en ir queriendo avanzar en esto. Pero estamos como comencé los estadios como desde el comienzo.
Incipiente,
¿no?
Recién.
Ahí está, falta. Creo que el cambio más grande que tenemos que hacer es esto. Yo siempre digo, le digo a todo el mundo, cuestionémonos cómo miramos cada uno de nosotros y nosotras a una persona discapacitada. ¿Cómo la miramos? ¿Cómo la sentimos? ¿No? Porque existen, tenemos muy grabado a fuego, pero así, esa mirada del asistencialismo, ¡ay, qué bueno! Sí. ¿No? Y no es así, es al contrario, es mirar la riqueza de la persona, que es lo que tenemos todos, cada uno de nosotros y nosotras tenemos algo para dar al mundo y algo bueno y único. Entonces, aprender a sacarnos esa mirada que viene desde otro lado, ¿no? Para ver el potencial y al contrario, ver cómo necesitamos esas miradas diversas para innovar, para generar nuevas soluciones, ¿no? Especialmente hoy en día que estamos hablando de todos los cambios que tenemos que hacer a nivel de cómo convivimos como para ser sustentable la vida. Es así, porque estamos destruyendo el planeta, porque estamos generando cada vez más exclusión y sabemos que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar cómo hacemos negocios, cómo emprendemos, cómo estudiamos, cómo vivimos. Entonces, Y esta es una de las transformaciones que tenemos que hacer, que es el de permitir, o sea, el de permitirnos, el de bajar las barreras para que todas las personas puedan participar. Pero a su vez, ese mismo cambio es el que nos va a ayudar a encontrar nuevas soluciones a otra cantidad de cosas. Porque esa exclusión es la que nos ha empobrecido también como humanidad, ¿no? ¿A qué voy? Wow. Que cuando hablamos de los sistemas de la naturaleza, muchas veces decimos, ay, cuando no, cuando el ecosistema no es diverso, se empobrece. Entonces se empobrece. Lo mismo pasa con los seres humanos. Y hemos buscado homogenizarnos en vez de empobrecernos de la diversidad. Entonces, creo que tenemos un lindo desafío y una linda oportunidad.
Y ahí, Mercedes, hablas de exclusión y obviamente hablaste también de justo de las barreras. Ahí, Eduardo, no sé si querías comentar algo con respecto a la experiencia tuya en cuanto a las barreras de exclusión.
No, no, justo iba a compartir, pero ya estuvimos hablando un poco en realidad. Yo trabajo como coach. Hace poco tuvimos un webinar así en Latinoamérica también de coaching e inclusión. Y hay una coach no vidente compartía como esta perspectiva, ¿no? De bueno, yo nací así, en mi familia siempre me sentí parte de mi familia. Fui parte de mi familia, o sea, naturalmente. En la educación también, ¿no? Ella tuvo la suerte, en ese caso, creo yo, esta es como mi perspectiva también, de sentirse incluida naturalmente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? O sea, empecé a escuchar hablar de inclusión, decía ella, en realidad, cuando pasé como al mundo laboral, pasé como al mundo adulto. Y ahí este concepto de exclusión, que a mí en ese momento me hizo como un gran clic, un gran cambio. Entonces ya venimos hablando como pila de eso, ¿no?
Pero por eso también, Mercedes, queríamos que contaras un poco cuáles son las barreras de exclusión específicamente.
Si pudiéramos dar como ejemplos.
Bien, claro. Sí. ¿Cómo no? Mirá, podemos ir viendo los diferentes ámbitos, ¿no? Puede ser como hacer en el ámbito de educación, en el ámbito laboral y en el ámbito de entender. La educación, hasta el día de hoy, se sigue diciendo que no, como ya les dije, aunque parezca mentira, se le sigue diciendo que no a una persona que no puede estar ahí, que tiene que ir a otra escuela que esté mejor preparada, o a otra escuela que es especializada. Eso sigue sucediendo. Sí. En vez de darle la oportunidad a la familia de estar y al niño o a la niña de estar en la escuela que decidieron sus padres. Eso sigue sucediendo. Y después, ya dentro de la institución, muchas veces se excluye, porque la inclusión no es solamente estar, es participar, pero participar de manera real, total, en todas las actividades, también las actividades extracurriculares, ¿no? Y progresar y avanzar. Y creamos eso, ¿no? Hasta el día de decir, ay, no, pero esto no lo va a poder aprender. Yo decido, esto no lo va a poder aprender. He decidido yo que esto no lo va a poder aprender. Yo creo que esa es la barrera más grande. Después podemos ir al detalle el edificio es accesible, no es accesible. O si no tenemos el material en formatos accesibles. Eso también tenemos que hacer. Pero tenemos que ir a esto, a nuestras barreras, en nuestras cabezas. Y lo mismo pasa también en eso, en el ámbito laboral. Hay muchos miedos. Miedos que vienen, y en el emprendedurismo también, miedos que vienen de estos otros paradigmas, de estas otras miradas, de miedo porque no conocemos, porque como antes los excluíamos, no conocemos, entonces me da miedo. Y la invitación es a no dejar que el miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? A lo que no conocemos, bueno, conozcamos, vamos a conocernos. Entonces, eso es mucho de lo que proponemos en el festival, también que hacemos en la economía inclusiva. Conversemos, vamos a conocernos todas las personas, con todas las miradas. Entonces, y vayamos derribando esas barreras. Y dejémonos enriquecer, ¿no? Es increíble, pero y esos paradigmas de los cuales venimos, que a veces pensamos que tenemos que hacer todo rápido, que tenemos que hacer todo ya. Eso es lo que nos trajo, sirvió en algún aspecto, pero es también el mundo este de uso y tiro, que vimos que con esto estamos destruyendo el planeta. En la educación, efectivo, porque tienen que aprender de todo y los chiquilines están entonces con ataques de ansiedad. No sirve eso. Por eso yo siempre digo, las transformaciones que hacemos para incluir a las personas en situación de discapacidad o con discapacidad, como si queremos, porque la convención lo dice, pero para incluirlas Esas transformaciones que hacemos hacen que esos espacios, ya sea del emprendedurismo, del trabajo, de la educación, sean mejores espacios para todas las personas. O sea,
claro.
¿Me explico? Es un ganar, ganar, ganar y ganar. Entonces, no tengamos miedo. Vamos. ¿Qué querés decir algo, Magdi?
No, yo le diría, como dice mamá, yo también tengo que ir al cine. Primero que nada, eso me está cansado. No lo puedo controlar, mi ansiedad, digamos. Pero también quería decir una cosa, también lo que dijo mamá, el respeto de la discapacidad. Como yo les comenté, de mi vida, que sos padre profesional del show, de Festival Sin Límite, inclusivo. ¿Bien? Porque hay personas que conozco, bueno, que conocí, digamos, ¿no? Que hay unos, mi compañero, mis compañeras, bueno, un compañero y dos compañeras, tienen discapacidad, no tienen síndrome de Down, pero si no, también tienen
otra.
Uno que nació sin lazo, otro nació ciega, bueno, no nació así, ¿no?
Pero capaz que sí, no sabía.
Capaz que sí, no sé. Bien, pero también uno es ciega, otro es ciego, nada, tiene sin lazo. Pero igual baila impresionante como baila, claro. También. Si es ciego, si es sin lazo, no importa, igual baila, baila impresionante.
Hicieron un baile, eran 5 bailarines sin discapacidad, claro. Y 4 con... Y, fue
y hay uno solo que un compañero tiene síndrome de Down, pues no tiene ni una discapacidad. Pero es igual, baila igual.
Esto...
Mira, había un problemita ahí, pero no, igual acá hicieron si bailó el espectáculo, pero igual bailaba ese espectáculo igual. Así que bueno.
Fue precioso, la verdad que bueno. Eso fue un espectáculo muy, muy, muy lindo. Muy lindo que hubo.
Sí,
realmente. Ahí también ves un poco eso lo que hablamos del arte, como,
sí,
como ese lugar que rompe barreras y que, porque te conecta desde otro lado, que no sea solo la razón, ¿no? ¿Verdad? Que a veces estamos tan acostumbrados a priorizar solamente lo racional y desde ahí a veces nos bloqueamos y no logramos tender puentes. Y el arte lo logra, ¿no? El arte, manejarnos con el cuerpo, manejar los sentimientos, eso hace.
Copimos barreras.
Muchas barreras.
Yo también copí barreras.
Sí.
De muchas.
Claro, no, nos ponemos tan racionales que nos volvemos irracionales. En esto que traen las dos, conecto mucho con el tema este, bueno, también porque he estado en el último tiempo profundizando, ¿no? el paradigma de la escasez versus de la abundancia, y esto de poner el foco como en lo que nos falta versus el foco en las capacidades, las cualidades que nos hacen únicos, únicas a cada persona. Y ahí cambiando el foco, como decís, es ganar, ganar, ganar. No hay chance.
Tal cual. Y es eso también, en eso que vos lo traes, es un poco que estamos acostumbrados a ese... Porque es bueno saber, no sentirnos mal por esto, no sentirnos culpables, como yo siempre digo, ¿no? Uno cuando habla de esta cosa decís, ay, bueno, estás... No, nadie está... atacando, son paradigmas que generamos como sociedad,
sí, sí.
Y las heredamos, pero bueno, tomando conciencia de eso las podemos transformar, porque las inventamos nosotros y nosotras. Entonces hay una cosa, eso que dice, la supervivencia del más apto, solo el más apto sobrevive. Bueno, pero eso es una cosa de la biología, lo que después fue evolucionando y ahora se vio que los sistemas vivos, que son más resilientes, que se pueden adaptar mejor, son justamente los que colaboran. Los que colaboran, no compiten, colaboran y generan abundancia. Eso que vos traías recién. Entonces, nosotros somos parte de esa naturaleza. Tenemos que aprender a colaborar y a incluir toda esa diversidad. Y generamos como mucho más abundancia, mucho más riqueza. Más, vuelvo a decir, más en estas etapas desafiantes que vivimos como humanidad, en el planeta, como todo en el planeta, que tenemos que encontrar nuevas maneras. Entonces, ampliemos la mirada, escuchemos otras voces, las voces que nunca escuchábamos, ¿verdad? Y capaz que desde ahí vamos a escuchar y vamos a generar nuevas soluciones y nuevas maneras más ricas para todas las personas y para la naturaleza en general.
Totalmente.
Qué bueno, Mercedes. Y justamente en eso, ¿qué pueden estar? Sabemos que hay muchas empresas que lo están haciendo, hay organizaciones, pero ¿qué pueden mejorar para la igualdad de oportunidades esta que que estamos proponiendo.
En las empresas, decís vos, sí, y en la manera de emprender. Exacto. Y eso. Y bueno, creo que sí, por supuesto, sabemos que hay un movimiento grande de personas y de empresas. Bueno, yo estoy en la copresidencia del Sistema B, que es un que promueve justamente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con emprender y con empresas de impacto que buscan generar, ¿no?, un impacto social y medioambiental positivo mientras hacen sus negocios, ¿no? Pero de manera que está en tu ADN. No es una actividad que hago extra, es parte de quien soy.
Claro.
Como ¿no? Como mi identidad, no solamente personal, sino empresarial, es que estoy generando este impacto. Entonces creo que, y la invitación va un poco, ¿no?, a todas las personas que están, o que son, trabajan con empresas, o que están emprendiendo, o que trabajan para una empresa, porque también uno puede ver esto de intraemprender, ¿no? Emprender dentro de una organización, claro, que no es tuya, pero que tú estás trabajando y colaborando con esa organización, con esta mirada, buscando justamente transformarla y poner y conversar, no es denunciar, es conversar sobre las cosas que realmente no están ayudando, o porque vienen ya de, a veces son como barreras institucionales, ¿no?, que las tenemos como que están grabadas, bueno, verlas y cambiarlas y modificarlas para que no dejemos a nadie afuera, ¿no? Y en esto de cómo contratamos a alguien, cómo ponemos un aviso nomás de que sí, buscamos a alguien, cómo hacemos la entrevista, cuando después hay alguien trabajando con nosotros, cómo diseñamos las capacitaciones, son inclusivas, están pensando en todas las personas, cómo pensamos la carrera de las personas dentro de la organización, estoy pensando en todas las personas o solamente en algunos o algunas, ¿no? Cuando emprendo, lo mismo, ¿qué impacto estoy generando? ¿Dónde me estoy abriendo? ¿Mi cadena de valor? ¿A qué proveedores contrato? Como que hay muchas preguntas que nos podemos ir haciendo, o ya tendríamos ya, tenemos, sí, que haciendo, y no estamos solos, y no estamos solas. Uh-huh. Siempre buscar esas redes de contención, no, de sinergia, ¿no? Como digo, movimientos, hay muchos, está lleno de, ahí va, como dije, el Sistema B. Hay un montón de otros lugares que agrupan justamente para emprendedores y para emprendedoras que quieren emprender con impacto, que quieren, porque nada se hace en soledad, todo se hace junto a otros y a otras. Entonces, está bueno cuestionarnos y unirnos a otras personas, ser curioso, tener la mente abierta, el corazón abierto.
Sí, justamente eso es lo que voy a decir, mamá, de emprender. Yo tengo una amiga, que le llama Agustina Qualiotti, que la hermana se llama Agustina Qualiotti también, pero Qualiotti trabaja emprender, cocina, que es cocinera, cocina públicos, los dulces, alfajores y eso, y también a mí me contactaron también, ¿cómo llamo más?
Claro, porque ella tiene su emprendimiento y contrató para hacer los regalos de fin de año, las bellotitas
de fin de año. Para la Navidad.
Precioso, hicieron. Sí, sí. Muy lindo porque hicieron todo, mostrando cómo era un contrato de trabajo, les explicaron cómo era el contrato de trabajo.
Y firmamos y
ahí está.
Lo pagaron y todo.
Buenísimo, re linda.
Qué bueno.
Preciosa experiencia.
Es posible emprender, es posible intraemprender, es posible forjar cambios. Entonces, en este camino en el que ustedes invitan a, bueno, a hacernos preguntas y a unirnos a otras personas, ¿qué es lo que brinda 4D Lab? Como propuesta, como camino de colaboración también.
Bueno, ya, 4D Lab yo diría que ha ido siempre en unos procesos de transformación, como la vida misma, ¿no? Que vamos evolucionando, cambiando, transformándonos. Y ahora lo que proponemos es esto, ¿no? Implantar culturas de comunicación, y eso lo hacemos, tenemos servicios de comunicación en idiomas, siempre comunicándonos en idiomas, pero con nuestro impacto, midiendo nuestras palabras, lo que es la comunicación entre culturas, en la parte, por supuesto, de inclusión, apoyando en el área de emprender, en el área de la educación, en el área laboral, lo que todo lo que tiene que ver con la transformación cultural de las empresas, para el área de regeneración, ¿no? Y bueno, y uno, digamos, como ahora se dice el spin-off,
¿viste cómo dicen el spin-off? Sí, claro, cuando salen.
Pero que no es un spin-off, Sí, pero en verdad que es un proyecto re lindo, que no es un proyecto, ya es una cosa que estamos haciendo, ¿no? Implementando, que es este Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva, que ya hicimos 2 ediciones, y ahora lo que estamos transformando también ese festival en algo como medio continuo, ¿no? Como que siempre estamos generando algo, y es lo que les contaba un poco al principio, que ahora el 18 de octubre vamos a hacer uno de estos espacios de conversación en la Fundación por la Paz de Graciela Figueroa, que es la fundadora también del Espacio de Desarrollo Armónico, que creo que es muy simbólico y es muy lindo que sea en un lugar que sea la Fundación por la Paz, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando justamente todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral, pero desde siempre comunicándonos, empezando a comunicarnos, como decíamos al principio, no solo de la cabeza, sino con todo el cuerpo. Entonces van a estar trabajando Magda y Vale con la parte más de, no solamente haciendo una performance, sino invitándonos a involucrarnos un poquito más. ¿No? Invitando, sí.
También quería decir también, justamente para Cuatro de la, soy ilustradora de Cuatro de la. También, además de eso, estoy haciendo, y también me acuerdo que hicimos un pre-evento
En el World Trade Center.
Hicimos un pre-evento para incluir, para crecer también.
Sí.
Qué bueno.
Tal cual.
Hemos visto las ilustraciones. Sí.
Sí. No, eso. Y entonces, como que siempre estamos. Y la invitación es a también acercarse, ¿no? En eso de bueno, y colaborar. Nosotros, por ejemplo, para el Incluir para Crecer, esto lo hacemos en colaboración con otras empresas B, con varias organizaciones también de otros lados. Por supuesto, tenemos el apoyo del Sistema B, de Naciones Unidas, de la Wellbeing Economy Alliance. Siempre en esto de generar alianzas. Para, a mí me gusta el concepto de comunidades interconectadas para escalar el impacto, ¿no? Que nos vamos conectando y vamos pudiendo escalar ese impacto a través de nuestras conexiones.
Excelente.
Tomo nota de lo que dices.
Y ahora creo que se viene el momento esperado más difícil
del viernes.
Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
La pregunta imposible que le hacemos a cada persona invitada, que a veces se pone un poco más compleja. ¿Se aceptan el desafío?
Sí.
Aceptamos el desafío.
Muy bien, excelente.
Buena elección. La pregunta es...
La pregunta es para ustedes, para cada una, es este viernes. ¿Cuáles son las cualidades o fortalezas que una admira o destaca en la otra?
Ay, qué linda pregunta, me encanta. Bueno, empiezo vos. Bueno, yo de Magda lo que más destaco es su perseverancia, el que nunca baja los brazos, el amor que le pone a todo lo que hace y el amor que derrama, eso inspira muchísimo. Y bueno, y cuando se enfrenta a alguna barrera, bueno, puede pasar algún momento duro. Hablámoslo y enseguida se levanta, y de la misma manera que cuando ve a alguien que está necesitando apoyo, es la primera que está ahí apoyando.
Qué bueno.
Precioso. Es un lujo contar con Magda
en
el equipo de trabajo. Ahora no hablo como madre, hablo como equipo de trabajo.
Muy bien, perfecto. Quien está escuchando del otro lado no sabe, pero bueno, la incomodidad de recibir elogios se ve en la cámara acá.
El cuerpo manifiesta.
El cuerpo manifiesta. Contanos, Magda.
Yo de mi madre, no sé qué decir, pero mi papá. Mi madre es una. Bueno, también, como dijo mi madre a mí, ¿no? También es su pasión, como trabaja en el patio del Consejo Inclusiva para la discapacidad. Y lo que está haciendo mamá, me encanta lo que está haciendo, es lo que ella apasiona, es el sueño, y sigue trabajando, sigue construyendo ese puzzle que está armando mamá, lo que está haciendo, también es lo que ama ella, ¿no? Que le gusta mucho, lo acepto, que le gusta. También es mi compañera de mi trabajo, también. Estamos trabajando juntas. No estoy hablando como mi madre, sino estoy hablando sobre...
El equipo,
ahora, no como mi madre, sino como equipo. También, la verdad que es una genia mi madre, una genia, porque la verdad que rompimos barreras, porque hicimos una charla también juntas, y ahí contarnos sobre su experiencia de ella y su vida y la mía también, ¿no? Pero me voy a decir ya.
Tenemos que transmitir el abrazo.
Pero me encanta la frase esa, la verdad que me impresiona bastante cómo está trabajando mamá, la verdad que lo que le gusta. Y también, bueno, sujeté este viaje que fue a Buenos Aires, uh-huh. Y eso, y
Sí, muchas gracias.
Bueno, la emoción que transmiten realmente es impresionante. No, excelente.
A todos y todas quienes seguimos un poquito, sus pasos también nos impresiona. El trabajo de las dos.
Bueno, muchas gracias.
Dos mujeres emprendedoras que realmente inspiran. Gracias, Magdalena y Mercedes, por acompañarnos en este episodio 61 de Imposibles.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, la verdad que sí.
Gracias. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles, Cultura Emprendedora en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Valora este programa con 5 estrellas y ayúdanos así a llegar a más personas emprendedoras. Somos Eduardo Hernández, Javier Siliuti, quienes junto a Rosario FM seguimos haciendo posible lo imposible.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Eco Comunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.